Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Reto, Pedrito, ¿qué pasa por la cabeza del gran Pedro esta semana?
Pues voy a hacer uno de esos retos que le gustan tanto a Catalina, que es mirar un poco la geografía y no sé qué. Mira, como está lloviendo, afortunadamente, durante estas dos últimas semanas...
Desde que buscaste tú un sitio donde llovía.
Exactamente. Y como se va a poner todo muy bonito, muy verde, pues vamos a buscar uno de los pueblos más bonitos de España. Y ese pueblo está metido dentro de esa organización de los pueblos más bonitos de España, que lo puedes encontrar en internet, en lospueblosmasbonitosdeespaña.org. Pues uno de esos más o menos 100 pueblos que están metidos en esta lista es el que tienen que buscar los oyentes de esta semana.
¿Y la pista?
Y la pista de hoy es que yo en verano no iría.
¿Porque hace mucho calor o qué?
Hace mucho calor.
Hace mucho calor. O sea, sí, buscamos uno de los pueblos más bonitos de España.
Y lo mejor es no ir en verano.
Entre los 100 pueblos más bonitos de España.
Sí.
Y
lo mejor es ir en verano. Bueno,
primavera.
Casi en invierno tampoco, pero bueno. En verano es de
loco. O sea, en verano no, vale. Un pueblo donde hace mucho calor. Porque dice Pedro que en verano no hay que ir. Muy bien, Pedro. Pues lo buscamos esta semana. Un abrazo. Pasa buena semana, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre un tema que ahora mismo es ciencia ficción, pero que podría ser. Si Piqué le dijera a Luis Enrique, quiero volver a la selección, ¿se convocaría o no se convocaría a Piqué?
Oye, ¿os parecería correcto que volviera Piqué a la selección? Bueno, correcto no, os parecería bien, futbolísticamente hablando, correcto.
A mí sí, mientras esté dando el rendimiento que está dando ahora, ojalá volviera.
Hay que aprovecharlo todo.
Ojalá volviera.
Por supuesto que sí.
Y en la parte de atrás más todavía, porque creo que
incluso Raúl González Blanco.
Encajamos muchos goles evitables, me parece.
Yo que soy de Piqué a muerte, pero aquí hay que separar tres cosas. Una, que Piqué diga públicamente que quiere ir. Dos, que Luis Enrique lo quiera llevar. Que tengo muchas dudas de que lo quiera
llevar. La pregunta de Joseba es si
lo queríamos. No, yo he dicho lo primero, que yo soy de Piqué. Claro. Y tres, coño, subirte al carro cuando el carro ya está preparado en el bol para la carrera.
Pero este lleva años.
Este lleva años fuera de la selección.
Manolo, olvídate.
Bueno,
la gente entra y sale en función de rendimiento.
Bueno, pero es que él dijo que no quería más.
Bueno, pero hay gente que no participa en la clasificación de las fases finales, después va a las fases finales y otros que han participado.
Pues dime uno. Yo lo que te digo, a mí que Piqué vaya, joder, cojonudo, pero si es que es el mejor que hay. Pero lo que quiero yo decir es que, oye, te sales y te metes. No es tan fácil eso,
Piqué no da puntada sin hilo, yo creo.
Pero Piqué volverá si se lo pide Luis Enrique.
No, Piqué, o sea, tendrá primero que...
No es borrarse y apuntarse, ¿no?
Un momento, yo creo que Luis Enrique primero, antes de convocarle, tendrá que saber que si quiere Piqué, porque imagínate que dice Luis Enrique. Claro,
pero no es Piqué el que está pidiendo ir. No, yo a lo que me refiero...
Manolo, olvídate, Piqué hablará primero con Luis Enrique.
Hombre, claro.
Y antes de anunciarlo... Sabrá si lo va a convocar o no. Pues ya
está.
¿Tú te crees que Piqué se va a arriesgar con los años que es y lo listo que es?
De momento es fútbol ficción, pero en el fútbol no digas nunca jamás. Creo que la pregunta va por este tema en @deportescope en el día de hoy. Daniel Asenjo.
Eso es, corro por Piqué, preguntamos y la pregunta es si le llamaría siempre que Piqué quisiera volver a la selección. Estamos por encima de 2.000 votos. Y de momento el 60% dice que sí, que llamaría a Piqué, el 40% dice que no.
Bueno, de momento sirve para debate, pero Piqué solo ha dicho que tiene un 1% de posibilidad de volver a la selección. Lo hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ninguno de ellos quería volver a casa y dejar a medias su trabajo, pero llegó la guerra. Los tanques, los bombardeos, las explosiones no son un escenario propicio para entrenar o jugar al fútbol. Así que a los 3 días de comenzar la invasión rusa en Ucrania, los 12 españoles que trabajan en diferentes equipos de fútbol ucranianos recogieron sus cosas y con el esfuerzo imprescindible de la Federación Española de Fútbol consiguieron regresar a nuestro país. Sanos y salvos, llegaban al aeropuerto de Barajas el pasado 26 de febrero.
Ya estamos aquí y, bueno, con la familia, la sorpresa que nos ha dado la federación, que lo agradezco mucho. Esos tramos de carretera viendo, bueno, pues viendo de todo, ¿no? Viendo el ejército, viendo algún tanque. Una vez que sales de allí y ves lo que está pasando, cómo lo hemos pasado, las cosas que has visto, pues bueno, ahora intentas mantener la entereza, pero es complicado.
En ese grupo estaba Jorge López, entrenador de la cantera del Fútbol Club Kryvbass, con sede en la ciudad de Kryvyi Rih, a 400 kilómetros de la frontera con Rusia. Jorge había conseguido salir del país y regresar a España. Su mano derecha en el equipo, Maxim Tereshenko, no. Maxim lo ha sido, es todo para Jorge allí en Ucrania. Se encargaba de la preparación física de los jugadores, era su traductor y pasaban horas y más horas juntos prácticamente todos los días. Maxim ha vivido 22 años en España. Y su familia, de hecho, lo sigue haciendo en Elche, donde reside su mujer y sus dos hijos. Pero Maxim tiene pasaporte ucraniano y aunque la Federación Española le facilitó un salvoconducto, él pensó que era el momento de quedarse allí, en su país, y ayudar a los suyos. Y los suyos, en este caso concreto, son las decenas de chavales que conforman la cantera de este equipo de fútbol. Tenía que ayudarlos a escapar de la guerra, así que fletó un primer autobús con 50 niños con destino a España. Nada más llegar a nuestro país, empezó a organizar otro, y ahora ya viaja hacia España el tercero de los autobuses.
Sí, es tercer autobús, sí. Cada autobús lleva casi 50 plazas, y el problema es que cada vez niños vienen más pequeños y acumulan más niños, y también hay preocupación para que está bien ahí. Sobre todo, va a estar bien, estoy seguro que va a estar. Ya llevo muchos niños pendientes de ellos y cada vez me queda menos fuerza, ¿sabes?
Pues el trayecto es largo, hay que pasar al menos por 5 países hasta llegar a España y hacerlos con niños pues requiere que se tengan que hacer diferentes paradas. Pensemos que son varios días los que tardan esos autobuses en llegar a nuestro país.
Bueno, el viaje sería desde Ucrania entrar a Hungría, pasando por Hungría, por Budapest, tenemos ahí también 4 o 5 personas para recoger y luego la ruta es Austria, pasamos a Austria, entramos en Italia, por Italia, por Francia y ya en España. Algunos niños se quedan en provincia de Alicante y el resto en Granada.
Maxim sigue sumando más niños a este éxodo. Hasta la fecha ya son 130 los chavales que han conseguido dejar atrás la guerra gracias a su ayuda. Ahora, una vez fuera de Ucrania, la preocupación es otra y no menor. ¿Qué va a pasar con todos estos chicos a partir de este momento?
Bueno, me gustaría salir, pero sobre todo para trabajar ahí. Al final voy a tener a mi cargo más de 130 niños ahí en España. Y aunque están bien, hay que visitar, hay que ayudar también a arreglar temas de papeles de ellos. Son menores y tiene que ser dedicando de ellos una persona por lo menos.
Nos cuenta que ayudar a todos estos chicos a buscar una segunda oportunidad aquí en España pues sería lo único por lo que Maxim dejaría Ucrania. Pero, de momento, se queda allí. Seguirá ayudando a otros chicos a escapar de la guerra mientras su mujer y sus hijos le siguen esperando a él en Elche.
I want you to tell these people where we are. City of Compton. Yeah, I think you can sing it like you mean it. Tell them where we are. City of Compton. Ooh, yeah.
break it down now.
Con este Be Alive de Beyoncé arrancaba esta madrugada la edición número 94 de los Oscar. Es la canción principal de King Richard, la película sobre las tenistas hermanas, sobre Venus y Serena Williams, por la que Will Smith ha ganado el premio a Mejor Actor Protagonista. Un Will Smith que fue sin duda el nombre de la noche, no solamente por este Oscar que ha conseguido, el primero que recoge en su carrera, sino por la bofetada previa que le dio al humorista y presentador de la gala, Chris Rock. Este era el momento.
Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Pues te cuento cómo fue la cosa. Chris Rock estaba en el escenario y realizó un chiste sobre los problemas de alopecia de la mujer de Will Smith. Un chiste, todo hay que decirlo, de pésimo gusto. La mujer de Will Smith es Jada Pinkett, a la que se ve precisamente que el comentario pues no le hace ninguna gracia, pone un gesto serio, ¿no? Es entonces cuando el actor, cuando Will Smith, se levanta y le da un guantazo al presentador. Y a continuación, además, Will Smith le dice: quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca. Bueno, minutos después de esto, que no se sabía muy bien si estaba pasando realmente o si era algo preparado, si estaba dentro del guión de la ceremonia, porque cogió a todo el mundo desprevenido. Bueno, pues minutos después, Will Smith volvió a subir al escenario, en este caso para recoger su Oscar como mejor actor protagonista. La expectación era máxima y lo que hizo el actor fue pedir disculpas, disculpas en general por su comportamiento, pero no le pidió disculpas directas al humorista. Dijo que el amor te hace cometer locuras y también se refirió a Denzel Washington, quien le consoló durante toda la gala.
Me lo acaba de decir Denzel Washington hace unos minutos. Ten cuidado, porque en tu momento de más esplendor es cuando te viene a visitar el diablo.
Pues hoy sin duda es el comentario del día, el comentario de mal gusto del presentador de la gala, que en ningún caso justifica desde luego la reacción violenta de Will Smith. Es evidente que ninguno de los dos tuvo su mejor noche. Pero este incidente ha visibilizado también un problema como la alopecia, que afecta a muchísimas mujeres y del que además se habla poco, quizá porque es un tema tabú, porque produce cierta vergüenza. Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, es una de las que sí ha hablado. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Ha contado que padece una enfermedad autoinmune que afecta a sus folículos pilosos y le provoca la caída del cabello. No le ha importado, de hecho, mostrar en un vídeo del año pasado una cicatriz incluso que tiene en su cabeza y que le resulta complicada de ocultar.
Look at this line right here. Look at that. Look at that.
So it just showed up like that. Now this is going to be a little bit more difficult for me.
Pinkett visibiliza su alopecia y ha dejado desde hace tiempo de utilizar el pañuelo con el que se solía en un principio cubrir la cabeza. En sus publicaciones de vez en cuando también tira incluso de humor para mostrar naturalidad con frases como "esta alopecia y yo vamos a ser amigas" y punto. Pero desde luego el camino hasta llegar donde se encuentra hoy día no ha sido nada sencillo, no ha sido fácil. Ella misma contó su impacto cuando se encontró en la ducha, que tenía puñados de pelo en sus manos. Contaba, fue, según dice, pues uno de los momentos más complicados, uno de los momentos más duros de su vida. En ese momento se encontró con la pregunta que se hacen las mujeres en los primeros síntomas de la enfermedad. Dios mío, ¿me estoy quedando calva? Pues hoy en mediodía queremos conocer más de la alopecia, qué la puede producir y cómo se siente una persona, cómo se siente en este caso una mujer cuando sufre alopecia. La ha sufrido Elizabeth Rodríguez. Desde los 8 años empezó a perder pelo. Ahora tiene 40 y pertenece a la asociación Apelo Alopecia, que lleva 5 años funcionando en Barcelona. Elizabeth, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es ese primer día en el que tienes que afrontar que se te empieza a caer el cabello de una manera ya drástica, de una manera importante? ¿Qué es lo que sientes?
Bueno, yo primero, antes, si me dejas un momentito, quería puntualizar que la que no tuvo buena noche sin duda fue Yada, ¿sabes? En el tema de los Oscars.
Perdona, no te he entendido, Elizabeth, dime.
Que lo que quería puntualizar es que la que no tuvo buena noche en los Oscars fue la mujer de Will Smith, que es la que se llevó toda la atención.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí, efectivamente.
Es lo que quería puntualizar primero, que dices, la que peor se lo llevó fue él.
Sí, ella, pero bueno, ellos dos sí es verdad que no estuvieron nada acertados. Primero el presentador por el comentario que no venía a cuento, y luego la reacción quizá desmesurada de Will Smith. Yo creo que las cosas se solucionan de otra manera, pero efectivamente la perjudicada en este caso es la mujer. Te doy completamente la razón, Elizabeth.
Sí, sí. Pues nada, yo como hubieras comentado, hace ya, pues mira, 32 años que estoy con alopecia. Tuve alopecia areata de los 8 hasta los 34. Areata es en forma de monedas, que se te cae el pelo en clapitas, lo que tiene ya ahora. Y ahora ya tengo universal, que es que no tengo ni un solo pelo en todo el cuerpo.
Nada, no tienes nada.
Nada,
nada
ni cejas,
pelo,
ni pestañas, ni pelos de la nariz, nada.
Decíamos, bueno, no sé si lo hemos apuntado, sí, que la mujer de Will Smith, ¿no?, ha perdido el pelo debido a una enfermedad autoinmune. En tu caso, ¿por qué, Elizabeth?
Lo mismo. En mi caso es el mismo caso que ella, que es que el folículo piloso se inflama y entonces el pelo no tiene dónde agarrarse y se cae.
Y esto es progresivo a lo largo de los años. Empieza a caer de una manera llamativa y poco a poco vas perdiendo pelo hasta que te quedas completamente calva.
No tiene por qué, depende. Hay gente que está con areata, que es la en forma de monedas. Hay gente que a lo mejor una vez en su vida le han salido dos clapitas y nunca más le vuelven a salir. Hay gente que siempre está con clapas. Y hay gente como yo que ha pasado de las clapas a no tener nada, ¿sabes? No tiene por qué ser progresivo, ni mucho menos. Bueno, la alopecia es lo que nosotros siempre decimos, es que hace lo que quiere. Entonces, pues depende cómo tu sistema autoinmune vaya, pues reacciona de una manera o de otra.
¿Y cómo te sentiste cuando viste pues que ibas perdiendo tantísimo pelo, Elizabeth?
Hombre,
me imagino
mal,
que tiene que ser muy duro, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que es fatal, porque claro, tampoco a mí en ningún momento me dijeron que me podía llegar a quedar calva, ¿sabes? Mira que fui a médicos, ¿eh? Y no me lo dijo ninguno.
Claro, y en tu caso
es que ya... Dime.
Empezaste muy jovencita, bueno, siendo una niña, con 8 años. Esta etapa esta etapa escolar me imagino que sería la más complicada, porque no sabías lo que estaba pasando, no entendías, ¿no? Y bueno, ya sabes que los niños muchas veces pues son muy crueles. No sé cómo lo pasarías tú en esta etapa.
Bueno, tratas de pensar que hay gente que ahora se está enterando que tengo alopecia, gente que me conoce desde los 3 años, ¿eh? Lo que llegas a esconder algo para que la gente no lo vea.
¿Y cómo lo escondes? Porque es algo bastante visible. ¿Llevabas peluca? ¿Llevabas pañuelo?
Yo he ido pues con pañuelos, pues tenías muchas clapas en un lado, te peinabas hacia el otro, ¿sabes? Intentabas siempre esconder un poco. Los días de lluvia y de aire eran tus peores amigos.
Claro.
Era el peor día para salir a la calle, intentabas esconder.
Pero fíjate lo que nos estás contando, ¿no? Que igual hay mucha gente que te conoce y que a lo mejor se está enterando a través de esta entrevista, a través de la radio, pues que sufres problemas de alopecia porque siempre lo has ido ocultando. Pero llega un momento en el que dices, hasta aquí, ¿no?
Sí. Yo lo que he dicho, a los 34 se me cayó todo, me puse peluca y aguanté con la peluca, no sé, 3 meses a lo mejor. Yo eso de cada día llegar a casa, quitarme la peluca, si tenía la peluca lavando y picaban a la puerta, yo no abría, claro, ¿cómo voy a abrir yo sin nada puesto en la cabeza, sabes? Si salía a tener la ropa y la peluca estaba mojada, yo no tendría la ropa. A mí eso era, para mí era un sin vivir. Y decidí dejar la peluca apartada y salir con pañuelo sin nada a la calle.
¿Cómo fue ese paso? También complicado, difícil, ¿no?
Sí, complicado. Bueno, la primera vez lo hice con una amiga en la piscina, que tenemos dos hijas de la misma edad, y la primera vez fue, bueno, me desmeleno aquí, ¿sabes? Salgo del armario aquí y me lo pasé bomba aquel día, porque yo creo que no había metido la cabeza en el agua hacía yo no sé cuántos años.
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si llevas una peluca intentas no mojarla, evidentemente, ¿no?
Claro, correcto, sí. Entonces fue complicado. El primer día que decidí salir a la calle, mi hija me decía, mamá, que no llevas la peluca, ¿eh? Y yo, calla, calla, tío, y cierra la puerta, ¿sabes? Me metí en el metro y fue como, ¿y ahora qué he hecho? O sea, ya estoy aquí dentro, ¿y ahora qué? Pero una cosa que siempre me decía mi hermana es que lo normal es lo que tú hagas normal. Si tú intentas normalizar esta condición, pues ¿quién mejor que tú para normalizarla, no?
Y cuando te has enterado, no sé si viste la gala anoche en directo de los Oscar, me imagino que no, o cuando te has enterado esta mañana de toda esta polémica en torno pues a la mujer de Will Smith, ¿qué es lo que has sentido, Elizabeth?
Bueno, yo lo he visto esta mañana, es la primera noticia que he visto cuando me he puesto el móvil tomándome un café, ¿sabes? Y lo primero que he pensado, claro, o sea, Will Smith, pues no, a ver, el pobre pues quiere a su mujer y ha salido así y no es correcto, ¿no? Chris es una broma fuera de serie, pero ya es la que se ha llevado la peor parte. O sea, delante de toda la gente la han dejado, ¿sabes? Con una mirada ajena, todo el mundo la miraba, la cara de ella era un poema y a menos no sé, presentador, que dices, te disculpas, ¿no? O sea, es una mirada que todas las que tenemos alopecia la hemos sentido,
sí,
alguna vez.
Sí, sobre todo cuando se sabía que es debido a una enfermedad. Porque, oye, si decides cortarte el pelo y llevarlo tan rapadito, bueno, pues la gracia puede pasar. Pero es que en este caso no tiene ni medio pase, ¿no? Además, cuando se trata de una enfermedad que hay muchas mujeres y muchos hombres también que lo pasan mal con este tema.
Claro, además es una condición que nosotros no hemos elegido.
Efectivamente.
Que nos ha venido así. Entonces, a mí, por ejemplo, yo puedo bromear con mi condición, pero no los demás, ¿no? Yo me puedo meter con mi cuerpo, pero no los demás.
Eso es así. Pues Elizabeth Rodríguez, gracias por habernos hablado de cómo has gestionado estos 32 años que llevas lidiando con la alopecia. Muy valiente tu testimonio y muy valiente tu actitud. Elizabeth, gracias por acompañarnos.
Venga, vosotros.
Pues la alopecia afecta a más mujeres de las que creemos y queremos saber cómo se les puede ayudar cuando de pronto se dan cuenta que tienen este problema. Para ello vamos a hablar con Alejandro Moreno, psicólogo. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos focalizando la alopecia en las mujeres porque la presión social que hay hacia las mujeres, Alejandro, estarás conmigo en que no es la misma que hay hacia el hombre.
No, no, desde luego que no. Y además esto es algo que es cultural y es histórico. Desde la época del siglo XVI, XVII, que ya la figura humana, que es voluptuoso, etcétera, etcétera, pasó en el 90, más andróginos, sin marcaje de senos. Es algo evolutivo y cultural y siempre se ha centrado mucho en las mujeres especialmente.
¿Suelen ir las mujeres al psicólogo o conoces casos de... ¿Has tenido que tratar casos de mujeres en esta misma situación?
La verdad es que son muy pocas las mujeres que acuden a la consulta, ¿no? Por ese tipo de problemas. Y creo que sería interesante acudir a la consulta porque muchas veces lo que comentaba la compañera Elizabeth, ¿no? Que ha estado muchos años para poder afrontar, normalizar su propia autoimagen y su propio autoconcepto, ¿no? De sí misma. Ese proceso podría haber sido un poco más rápido, bastante más rápido, si hubiera llegado un profesional que la ayudara en este proceso.
Ahí hemos perdido a Alejandro Moreno, psicólogo que nos estaba... A ver, Alejandro, si te escuchamos. ¿Hola? Ahora. Sí, ahora parece que sí. No sé si te has movido y te hemos perdido y ahora te hemos recuperado. Cuéntanos.
No, estoy sentado. Pues lo que comentaba, ¿no? Que las mujeres, es verdad, que han recibido una presión histórica y importante sobre su imagen, ¿no? Y para ayudarla yo creo que es muy importante... el hecho de que acudan a un profesional, ¿no? Elizabeth, la compañera que estaba hablando antes, ¿no? Pues ha pasado 32 años en un proceso lento donde ha sufrido muchísimo para poder llegar a un punto de normalización y de un crecimiento de su autoestima, ¿no? Viene a ser dañada por todo lo que ha vivido. Si hubiera ido a un profesional, posiblemente ese tiempo se hubiera reducido mucho, ¿no? Y hubiera aumentado su autoestima, su imagen, y por lo tanto hubiera desarrollado una vida posiblemente sin esas ansiedades, sin ese posibles síntomas depresivos que le ha producido esta enfermedad, ¿no?
Bueno, es que es un proceso, me imagino, que difícil, también de aceptación, ¿no? Y desde luego con la ayuda de terapeutas y psicólogos, pues todo viene mucho mejor. Alejandro Moreno, psicólogo, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, desde hoy, desde este lunes, la pandemia entra en una nueva fase en nuestro país en la que se pretende convivir con el COVID, igual que se convive con otros virus, como por ejemplo el de la gripe. Hoy entra en vigor la nueva estrategia de vigilancia y control que supone varios cambios. Por ejemplo, a partir de ahora solo se realizarán test a personas vulnerables. Se acabó lo de los test generalizados para todo el que sospechara tener la enfermedad. Ya solo se van a realizar pruebas a mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. También, eso sí, al personal del ámbito asistencial o sociosanitario o a quienes hayan podido estar en contacto con una variante de interés. El resto de la población no se tendrá que hacer ya test de antígenos. También se suprimen los aislamientos y las cuarentenas, excepto para aquellos que trabajen en hospitales, centros sanitarios o residencias. Estos sí estarán obligados a mantener una cuarentena de 5 días desde el inicio de la enfermedad o del diagnóstico. Este fin de las cuarentenas para la población general supone que las autoridades autoridades dejan ya en manos del contagiado cómo actuar, si quiere aislarse o no. Eso, bueno, ya va a depender de la responsabilidad individual, pero como decimos, no va a estar obligado a hacerlo. Eso sí, hay una recomendación a todas las personas que hayan dado positivo y sean asintomáticas. Se recomienda que eviten los contactos sociales, los eventos multitudinarios y, si puede ser, pues mucho mejor teletrabajen. En cuanto a la mascarilla, eso sí que sigue siendo obligatoria en espacios cerrados. Esto de momento no cambia, pero como vemos, se van dando pasos hacia la conocida como gripalización del COVID. El virólogo José Antonio López Guerrero cree que, además de esto, además de gripalizar el COVID, deberíamos hacer justo lo contrario también, coronavirizar la gripe.
Ya que hablamos de la gripalización del coronavirus, ¿por qué no hablamos también de la coronavirización de la gripe? Es decir, todos los que tengamos síntomas de coronavirus o de gripe. Esas imágenes que teníamos antes en la cabeza todos, que ya tan lejana, de ir a alguien a trabajar y que te tose casi en la cara y te pide perdón, diciendo, uy, perdona, es que tengo un gripazo.
Y también hoy tenemos más novedades en torno al coronavirus, porque llegan a España las primeras pastillas de Pfizer contra el COVID. En nuestro país se han comprado cerca de 350.000 de estas píldoras, que según los estudios reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos más vulnerables. Hoy se van a distribuir las 11.900 primeras dosis. Pero, Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué más se sabe de esta pastilla que se llama Paxlovid?
Bueno, pues que se administra por vía oral. En total son 3 píldoras, 2 veces al día y durante 5 días. Pero tal y como nos cuenta Antonio Portolés, profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Hospital Clínico San Carlos, algo que hace mucho más sencillo el tratamiento contra la COVID.
Pero es un tratamiento oral que se toma durante 5 días y es, bueno, pues bastante sencilla su administración, a juzgar por la información que facilita el laboratorio.
Bueno, sin duda las pastillas van a facilitar las cosas, pero claro, ¿quién las va a recibir? Porque la información que se ha dado desde el Ministerio de Sanidad es que Paxlovid se va a suministrar bajo prescripción médica y está dirigida a pacientes todavía leves, ¿no?, que están dentro de los primeros 5 días de contagio, pero que tienen un riesgo elevado de poder desarrollar un coronavirus grave.
Sí, estamos hablando de personas mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, inmunodepresión, enfermedades crónicas, bueno, un largo etcétera, y es un tratamiento destinado a un perfil muy concreto de paciente. Y tal y como asegura nuestro experto, no sustituye en ningún caso a la vacunación.
No suplantan la necesidad de vacunación o de hacer prevención, sino de tratar de evitar la enfermedad cuando esta se encuentra en los comienzos, pero en personas que puedan ser especialmente susceptibles de llegar a formas graves de enfermedad.
Pues la llegada de Paxlovid a España ha costado un poquito más de lo esperado, ¿eh? Fue el 10 de enero cuando el presidente Pedro Sánchez anunciaba una primera compra de esas 350.000 pastillas. Y días después, el 27 de enero, fue cuando la Agencia Europea del Medicamento autorizaba su uso. Pero no ha sido hasta hoy cuando la primera remesa de esas pastillas está ya disponible. Y hablando de medidas anunciadas por el presidente del gobierno, pues hoy más, ¿eh? Hoy ha anunciado, dentro de ese plan nacional de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, pues ha anunciado varias medidas, y entre ellas se encuentra esa rebaja de 20 céntimos en gasolina para todo el mundo, en el litro de gasolina, no solamente para los transportistas, sino para todos los conductores en general. Es una medida que entrará en vigor este miércoles una vez que se aprueba en el Boletín Oficial del Estado. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y sobre esto, precisamente, preguntábamos hoy a los oyentes.
Sí, sí, habían esperado, van a esperar hasta el miércoles para llenar su depósito de gasolina, ¿eh? Como en qué situación se encontraba, si le daba tiempo, ¿no?, a aguantar básicamente. Y fíjate lo que nos ha dicho María Victoria, ella es de Valencia, tiene que coger el coche todos los días prácticamente para todo, y hoy ha tenido que ir a repostar.
A comprar mediodía, sí, pues yo esta mañana he puesto los 35 litros de rigor en BP a 2,01. Menuda rabia.
Es que da rabia, sí, da sí. Rabia cuando, fíjate, ha pagado
son
la gasolina
10 euros por depósito.
Carísima, y te encuentras que 2 días más tarde pues está un poquito más barata. Lo que pasa que, bueno, si no te queda gasolina, pues tienes que llenar el depósito hoy o mañana, aunque sepas que el miércoles la gasolina y el gasoil va a estar un poquito más barato. Rosa de Zaragoza nos ha llamado también y dice que pues hoy ha tenido que ir a repostar, y mira las cifras que nos ha dado por las nubes.
Me ha tocado llenar el depósito hoy, 105 euros en diésel.
Así es que nada, y como tengo que llenarlo sí o sí dos veces por semana, pues he tenido que seguir llenando caro el depósito. Un saludo.
Es lo que nos toca, y Fernando de Murcia, él sí tiene claro que se va a esperar al miércoles, pero por poco que sea, es algo que se ahorra.
Hostia, pues yo claro que me voy a esperar al miércoles. Si no llego al miércoles, pues echaré 10 eurillos y aguantaré al miércoles, porque tal y como están las cosas, cualquier ahorro es súper importante para llegar a fin de mes.
Pues sí, cualquier ahorro efectivamente es importante. Si ahorras un poquito de aquí, un poquito de allí, pues mucho mejor, porque la cosa está complicada. Bueno, mañana nueva pregunta. ¿Y en qué teléfono nos tienen que dejar los oyentes las notas de voz, Álvaro?
En el 637-23-0000.
Bueno, toma nota. Ese teléfono siempre lo tienes que tener cerquita, porque ya sabes que cada día aquí en Mediodía lanzamos una pregunta diferente. Y ahora la pregunta que lanzamos es a Fernando de Haro, nuestro compañero de la tarde, al que le vamos a preguntar qué es lo que nos vais a contar a partir de las 4. Fernando.
Bueno, pues ya sabes que aquí en la tarde de COPE solo se cuentan cosas que interesa a la gente. ¿Y qué es lo que nos interesa? Bueno, pues si el plan este que va a aprobar mañana el gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra, pues realmente nos va a ayudar, y si realmente va a bajar el precio de la luz con el sistema nuevo que se quiere establecer. Ya sabes que a Sánchez y a Costa, presidentes de gobierno de Portugal y de España, les han dado permiso en Europa para tener un régimen especial. Bueno, pues ese régimen especial que seguramente se implante en España va a servir para que baje algo el precio de la luz. Aquí es una cosa que nos interesa.
Nos interesa a todos. Bueno, y vamos a conocer muchas cosas en unos minutos en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular! Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje, seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones, y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. 2x1 en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.